La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en esta tarde estival en la ciudad de Buenos Aires con la escena virtual, este martes a la hora 18. Y tenemos en cuenta que el próximo lunes 10 de febrero a la hora 20 se realizará una función especial del documental Sara Facio, Haber estado ahí. Una película dirigida por Cynthia Rajmir en la Sala 1 del Cine Gaumont, Avenida Rivadavia, 1635. Vamos a estar atentos a esto porque es un film declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tuvo su premier mundial en el Bafisi 2023, recorrió festivales internacionales recogiendo aplausos hasta su estreno en el Cine Gaumont en noviembre de 2024, donde permaneció un mes en cartel. Hubo funciones colmadas de público. Y este documental se centra en la figura de Sara Facio, quien a mediados de los años 50 irrumpe en el mundo de la fotografía y descubre que es un arte, un modo de ver y una manera de pensar. Precursora incansable, fotógrafa de mirada única, fotoperiodista audaz, con su cámara a cuestas, siempre que quiso, estuvo ahí. Y bien, Sara Facio, Haber estado ahí, es la película. Se presentó en los festivales de Punta del Este, Entre Glaciares, y cosechó los premios Mejor Película del Festival, Mención Especial, Mejor Fotografía, Festival Internacional de Cine de la Mujer, Punta del Este, Uruguay. Esta es la película que estamos mencionando y además ha tenido mención especial del jurado oficial, Premio Argentores, Mejor Guión, Largometraje Nacional, Festival de Cine en Glaciares, Calafate, Argentina. Sara Facio, pues, ha sido una artista que elevó este métier de la fotografía a un nivel inusitado y que nos permite, además, tener noción de momentos históricos, de momentos culturales, de un mundo que nos rodea. Este mundo tan peculiar, tan conflictivo, con tantos matices y que es el mundo de nuestro tiempo. Bien, esto lo vamos a tratar en la segunda parte del programa cuando nos comuniquemos con la directora de la película que estoy mencionando, Cynthia Rajmir. Ahora quiero referirme rápidamente a la labor que realiza Lucio Bruno Videla, que ha grabado uno de sus conciertos y lo hemos recibido con mucha atención, con agradecimiento. Tenemos 5 minutos de La Tierra Prometida, pieza que es la penúltima obra de Juan Carlos Sorsi. La última fue la ópera Don Juan. La dirigió Bruno Videla en Rosario. Él nos dice que La Tierra Prometida representa todo lo que se prometió a los argentinos y nunca se cumplió. Si bien parece abstracta, la obra, la música, se identifica claramente el ritmo tanguero del comienzo y menos reconocible el desarrollo atonal del inciso del himno nacional. De esta manera, toda la esperanza que el himno simboliza se va disolviendo en un ámbito sonoro oscuro y tétrico. Escuchemos esta composición de Juan Carlos Sorsi con esta orquesta en este concierto que dirigió Lucio Bruno Videla en Rosario. estamos escuchando aquí la música de Juan Carlos Sorsi, una obra de 1996, La Tierra Prometida, en una grabación en Rosario con la intervención de Bruno Videla en la dirección de una orquesta que brindó esta sesión, este concierto, que permitió nuevamente tener la impresión del compositor Sorsi, que realiza aquí una intervención artístico-musical relacionada con nosotros, con la Argentina, la tierra prometida, lo que no se ha cumplido. Y aquí nosotros escuchamos desarrollos atonales de el momento del himno nacional, toda una esperanza que simboliza el himno, pero que va disolviéndose en un ámbito sonoro tétrico, oscuro. Y bueno, este es un homenaje a un maestro de este director que he mencionado, un maestro que ha dejado su impronta en nuestro campo, nuestro territorio cultural y musical. Me refiero a Juan Carlos Sorsi. Y bien, estamos aquí en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla, estamos en contacto, en comunicación. Ricardo Piñero, en la operación técnica, está interviniendo en este momento y nos hemos puesto en contacto, sí, con Guido de Kerig. Guido de Kerig, buenas tardes, bienvenido a la escena virtual.
Buenas tardes, mi distinguido maestro Andreoli. ¿Cómo andas?
Bueno, más maestro será usted.
Porque... Bueno, no empecemos con los insultos, por favor.
No, para nada, pero justamente aquí había algo que me disparó el interés, aunque siempre estamos nosotros por afinidades, con un ámbito de vínculos, de intereses, de inquietudes, y en la lírica Sin Smoking, que es un sitio que es un grupo que de Facebook, Facebook de Mark Zuckerberg, cuyo dueño es este tan conocido personaje, y nosotros todos formamos parte de este mundo donde entregamos nuestro interés, nuestros datos, nuestros vínculos, nuestras inquietudes. Indefectiblemente en este mundo interconectado globalmente, pero que tiene sus plataformas y sus dueñas de plataformas que además intervienen de distinto modo en el mundo dominante, desde los ángulos económicos también. Y nosotros, pensando todo esto, frente a esta disquisición sobre las plataformas y Facebook, me quería referir a la lírica Sin Smoking, porque allí aparece siempre algo que nos apasiona, que es, por ejemplo, una evaluación artística. Apareció el caso de John Vickers cantando un área tan hermosa como La Fleur de Tu m'avais, que Tu m'avais jeté, de
La
Carmen.
Fleur que Tu m'avais jeté, efectivamente, sí. Interrumpo un segundito. Vos sabés que yo soy... No podría decir un especialista en el repertorio francés, pero digamos que es el que más me toca. Mi perro acaba de ladrar. Pero, por ejemplo, yo soy un gran admirador, como bien sabes, de Georges Sutil, pero yo encuentro que esa versión de John Vickers, sí, es insuperable. Creo que es referencial. Ajá. Porque manifiesta dentro de esa del área todos los sentimientos encontrados que le da el tener la esa flor que la otra le arrojó,
Carmen,
que Carmen le arrojó y él la liberó, y por esa cuestión fue 2 meses a la prisión. Y cuando sale de ahí, bueno, se encuentra con ella y le cuenta cómo se sintió en ese momento. Y realmente, claro, mi pregunta, yo ahora caigo, ¿por qué me preguntabas por Víctor? Porque yo ahí desafié, sino que le pedí a los integrantes del grupo que me dieran una opinión de por qué está escrito el si bemol en pianísimo en la última frase cuando dice «Ejete que no yo satúa». Y bueno, algunos expresaron su opinión, pero yo me quedo con la que tengo, que todas las opiniones son respetables desde ya. Ajá. Pero don José, Merimé escribió el libro creo que por el 1840 o 50, por ahí, a la mitad, no sé.
A mediados del siglo XIX, sí.
Y la ópera data de 1870 y algo, que el pobre Villet fue un fracaso total. Alguna vez he leído por ahí que estaba tan enojado que dice, quieren basura, acá tienen, y le agregó la canción del Toreador. Eso no lo puedo fundamentar más que en mi memoria de haberlo leído. Ajá. Porque no sé si es cierto o no. Pero don José es un, como todos sabemos, es un soldado, es un militar, es un oficial en realidad. Y claro, él tiene su vida tan delimitada, ¿no es cierto? Es decir, la corrección del militar, su noviecita virginal en la aldea y su querida madre, ¿no es cierto? Y de pronto se encuentra con una mujer que le mueve el piso, lo voy a decir en buen romance, en buen porteño, ¿no es cierto?
Claro.
Que es la antítesis, la antípoda de su novia, que para él era una cualquiera, vamos a decirlo así, y que era imposible en su mente enamorarse de una mujer de ese tipo. Sin embargo, en esa contradicción de sentimiento que te digo en el área, al final le dice, ella te conoció a tu, es decir, que te pertenecía. Lo dice en pianísimo porque le da vergüenza, lo dice para sí mismo, no lo puede gritar.
Ajá, eso es lo que compuso Bizet.
Bizet pone el pianísimo.
Claro.
Es decir, y yo creo que no puso el pianísimo, qué sé yo, como si yo, bueno, quiero que lo cante en piano. Porque es un si bemol para una persona que sabía, que conocía de voces, como Bizet, sabe que no es una nota fácil para un tenor hacerla en pianísimo.
Claro,
claro que Carmen tiene dos tenores, ¿eh? Es decir, el primero y segundo acto es un tenor lírico y el otro es un tenor spinto, ya en la montaña y en el dúo final cuando termina matando a Carmen. Es decir,
un femicidio,
pasa un poco, viste, como con la Traviata.
Sí.
El primer acto es para una soprano lírico ligera y al final, cuando lee la carta que se está muriendo, es una soprano mucho más pesada.
Así
¿no
es
cierto?
Así es.
Pero hablando de Vickers, yo admiro a ese hombre. Mira, para apreciar a Vickers tuve que pasar por muchas instancias de conocimiento para apreciar hasta qué punto frasea este hombre, o fraseaba, ¿no es cierto?
Ajá.
Por ejemplo, en la Tosca,
claro,
cuando canta Recóndita Armonía, que está pintando el cuadro, te aseguro, te digo realmente, escuchalo, porque es cada nota es una pincelada.
Bueno, lo vamos a seguir escuchando en sucesivas audiciones. Ahora propongo escuchar este momento culminante con esta característica, con esta interpretación de Vickers de La Fleur que tu m'avais jeté de Carmen,
sí,
de Bizet. Lo escuchamos y después seguimos conversando. ¿Qué te parece?
Cómo no, con mucho gusto. ¿Qué te parece?
Compartimos.
Oh,
John Vickers, aquí en la escena virtual, interpretando el rol de Don José en Carmen de Bizet, en una interpretación con la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan. Y nosotros aquí en la escena virtual con Guido de Kerig, escuchando este momento con mucha atención, ese final caracterizado por el maestro Guido de Kerig como precisamente una versión ejemplar por parte de Vickers, ese pianísimo, ¿no es así?
Efectivamente, es una versión referencial. Te digo, vos fíjate que en las frases anteriores está diciendo que los quería volver a ver, que lo único que tenía que hacer era mirarlo una vez y apoderarse de todo su ser, ¿no es cierto? Podríamos decir en francés el le coup de foudre, ¿no es cierto? El flechazo.
Sí.
Pero realmente es una interpretación. Fíjate que ese agudo final no lo hace a plena voz, lo hace mixto, tirando casi un falsetón, ¿no? Un falsetón reforzado. Pero es muy eficaz como lo hace, ¿eh? Hay que saberlo hacer, es decir, porque el cambio de color del voz, uno puede falsetear viniendo cantando con la voz, ¿no? Y de pronto un falsete queda feo, es decir, hay que ir preparándolo, y ahí tiene todo el tiempo porque termina el acorde de la orquesta y ahí recién ataca el jetito y no satuar.
Magnífica explicación. Esto tenía que ver, de acuerdo también a un entredicho, un diálogo, una polémica, por así decirlo, en el grupo de la lírica Sir Smoking, donde estabas aclarando estos términos, estas cuestiones, que siempre son enfoques entre los entendidos y los que pueden además disfrutar ampliamente estas interpretaciones vocales de categoría, pero que las precisiones técnicas valen la pena, porque muchas veces la conmoción, la emoción estética, artística, tiene un fundamento detrás, un fundamento técnico, artístico, que nos permite todavía volver a escuchar y deleitarnos más aún. Esto, por eso estoy muy contento de encontrarte, sí.
Mi distinguido, mira, los artistas nos enamoramos de nuestros roles, ¿te das cuenta? Por ejemplo, yo un día, hablando con un querido tenor y fantástico su fraseo, le dije, porque trabajándolo en París, viste, bien que era el repertorio italiano, que los cuatro bohemios de la Bohème son cuatro mediocres. Es decir, por ejemplo, el Rodolfo, que se cree un poeta, que cuando canta Gherida Manina, que no es más que un aria de seducción, no es un aria romántica, se queda pasmado cuando ella le dice, "May, primo", cuando ella describe sus pensamientos, sus sentimientos, cuando el sol ya, viste, funde el hielo en la primavera, y él se queda, ¿te acordás cuando ella le dice, "Ley me intente"? Él le dice sí, pero se lo dice con vergüenza, porque ella tiene toda la poesía que él no posee. Y en el segundo acto, cuando se la presenta a sus amigos, le dice, "Cuesta mi miga, y subo venir completa la bella compañía, porque son hijo el poeta". Esa es la poesía, y ella es la poesía.
Sí.
Es decir, entonces a veces los cantantes nos enamoramos de nuestros roles y dice, bueno, es sublime. No es, el Rodolfo no es Rubén Darío.
Bueno, pero aclaremos algo. Volvamos a Carmen, porque estábamos tratando justamente, en este caso, un personaje que es un soldado que cae en las redes, la pasión por Carmen, algo que no pensaba, inesperado, como suele ocurrir. Pero el desenlace, en este caso, la obra, es un femicidio, lo que ahora se cataloga como femicidio, algo que está muy en el tapete, también entre nosotros. Vos fijate que si tenemos informaciones en lo que va del año, cada 27 horas se produce un femicidio en la Argentina.
Perdóname, te interrumpo por una cosa muy interesante. Por lo que acabas de decir es totalmente cierto. Sin embargo, vos fíjate, en Roma quisieron cambiar el final de Carmen precisamente por el femicidio, ¿no es cierto?
Ajá.
Sin embargo, acá, en el Colón, el año pasado, cuando dieron, yo fui a ver el ensayo general y no podía creer lo que veían. Los soldados, cuando llega Micaela, se abalanzan sobre ella, pero se abalanzan como si fueran de la legión extranjera a manosearla. Es decir, ¿en qué quedamos? Por un lado, nos fijamos la cuestión del femicidio y en otro caso, esta actitud que tienen en escena, que no tienen los muchachos, por supuesto, del coro, no tienen nada que ver, sino en la puesta en escena. Me pareció espantosa, ¿qué quieres que te diga?
Tremendo. Bueno, a propósito de todo esto, querido maestro Guido de Kerig, vamos a seguir conversando. ¿Qué te parece? Está abierta la propuesta para que en sucesivas audiciones toquemos algunos de estos temas que dentro del canto lírico y de la ópera, tienen insólitamente una actualidad inesperada, algo que no habíamos pensado. Y sobre esto seguiremos tratando algunas cuestiones que podemos compartir con la persona que nos escucha. ¿Qué te parece, Guido?
Querido amigo, estoy totalmente a tu disposición y realmente tenés un programa fabuloso, porque me han llegado muchas veces ecos, ¿viste?, de gente que lo ha escuchado y dice, qué bien este hombre, cómo lleva la cosa, cómo que fácil es entenderlo, que la cuestión es, no es cuestión de hablar con palabras difíciles, sino que la gente te entienda con cotidianas, digamos, ¿no es cierto? Yo eso lo aprendí del Tuco Paz, que fue lo tuve de canto, ¿viste? Que fue canciller en el año 49, cuando yo entré, él tenía 32 años. Realmente era un hombre que hablaba tan sencillamente y tan profundamente. Es decir, cuando me hablan en difícil, yo se lo digo siempre a los que van a estudiar canto, cuando el tipo te habla en difícil, dispará porque no sabe lo que dice.
Bueno, estamos. Claro. Te agradezco mucho tus conceptos. Las flores de las que estábamos hablando eran de la ópera Carmen. Ahora de repente me has arrojado una flor prácticamente.
Fíjate así que en esa época Meyerbeer era millonario y totalmente conocido. Hoy nadie se acuerda de Meyerbeer. Y Carmen es que fue un fracaso y Villé muere sin saber. Joven y triste porque su ópera fue un fracaso. Hoy es la ópera más dada en el mundo.
Claro, una obra maestra sin duda y con un atractivo permanente en cada momento. Bueno, lo seguimos conversando. ¿Qué te parece? Conversando. Yo estoy muy agradecido por esta participación, Guido.
No, el agradecido soy yo que me das pie a hacerme un poco el maestro Sirvuela, ¿viste?
bueno, nuevamente, que pases buena tarde, con los calores, vienen algunas lluvias, y estamos en contacto, en comunicación. Saludos entonces, saludos a los amigos y a Rabuffetti, así que nos seguimos conversando.
Le dije a Rabuffetti, seguramente nos está escuchando.
Bueno, cómo
así
no.
Así que con mucho gusto me dijo, en cualquier momento nos juntamos y criticamos a todo el mundo.
Un abrazo, Guido, un abrazo. Muchas gracias. Ya. Aquí seguimos con la escena virtual. Vamos a intentar entonces un contacto inmediato con una directora de un documental de una película que yo estaba anunciando anteriormente. Me estaba refiriendo a Sara Facio, Haber Estado Ahí. Así se llama el documental dirigido por Cynthia Rajmir. Y a propósito de todo esto, tenemos también una manera de ambientar, de acercarnos a este mundo, a este ambiente, a ese clima de la película. Tenemos un minuto que se llama Relato Cynthia, de la película Sara Facio, Haber Estado Ahí. Música original de Horacio Strager. ¿Lo tenemos, Ricardo? Bueno, escuchemos este minuto mientras nos comunicamos con la directora de la película. Estamos en contacto, en comunicación y recibiendo aquí en la escena virtual a Cynthia Rajmir. Bienvenida.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mucho gusto y bueno, hermosa la música compuesta, ¿no? Especialmente para la película, por el compositor y músico e intérprete Horacio Strager, ¿no?
Sí. Ahí nos introducimos en un clima como el título de este momento musical, Relato Cintia. Suponía yo que en una de esas imagino algo en la película.
Sí, bueno, ahí estoy relatando lo importante que fue para mí descubrir la fotografía de Sara Facio, ¿no? Los rostros de los escritores, ¿no? De Cortázar, de Borges, de García Márquez, la primera lluvia de papelitos.
En un estadio de fútbol, claro.
Neruda en Isla Negra. Ajá. Y ese era el relato de inicio de la película, en la que hago referencia a pinceladas, ¿no? De las fotografías, de algunas de las fotografías icónicas de la gran fotógrafa, fotoperiodista, curadora y editora, nuestra tesoro nacional, Sara Facio.
Claro, Sara Facio, que además fue una personalidad, un artista que dejó todos estos documentos fílmicos, yo diría ahora convertido en documento fílmico, esos documentos de la fotografía, ese punto de vista que revela algo inesperado y que de repente se convierte en común, que podemos disfrutar, compartir. Pensando esto, pensando en una feminista, ¿verdad? Yo estaba conversando recién con Guido de Kerig acerca de una ópera de Carmen, donde al final hay un femicidio.
Sí, claro.
Y justamente, pensando en esto, ahora tenemos una contrapartida. Alguien que se adelantó, que formó parte, pues, de una manera de pensar y de encarar en su conocimiento en un sentido que pasa a ser histórico en este momento, ¿no es así?
Sí, absolutamente, libertad creadora, ¿no? Una mujer que desafió las pautas sociales Tamubis. De aquella época, lo que se esperaba de la mujer, que se fue muy jovencita junto a Alicia D'Amico a hacer un viaje solas a Europa en los años 50. Ella nació en 1932, en ese momento en que las mujeres era muy muy raro que tan jovencitas, 18, 20 años, viajaran solas y desde un lugar muy exploratorio, ¿no?, del mundo, y vinieran además plenas de imágenes, de ideas, de proyectos, de vuelta a la Argentina, ¿no? Que cambiaran de rumbo, porque ambas se educaron en la Escuela de Bellas Artes, Manuel Belgrano, y en Alemania, justamente, a partir de una exposición que visitaron de fotografía de Otto Steiner, regresaron y decidieron dedicarse a la fotografía. Eso en la juventud, pero después, bueno, pionera del fotoperiodismo. Ajá. Que era también una actividad más destinada a varones, pionera en la creación de cierta fotografía de acontecimiento, tanto histórico como cultural, ¿no? Primero en ese momento con Alicia D'Amico, por ejemplo, publicaron un libro extraordinario que fue mi primer contacto con Sara, que fue Retratos y Autorretratos, porque ellas decidieron retratar a los autores del llamado boom latinoamericano de literatura. Sí. Cuando no se conocían los rostros de ellos, ¿no? Y en ese sentido fueron quienes dieron de alguna manera rostros a quienes eran los autores de los libros más extraordinarios del momento y que después, por supuesto, trascendieron. En ese sentido también se adelantaron. Y bueno, y luego con Neruda, invitadas por Pablo Neruda, Isla Negra, la cobertura del regreso de Perón a la Argentina, ¿no? Desde el regreso, lo que ocurrió allí en Ezeiza, tan triste y tan duro, y ellas estuvieron allí. Luego, digamos, la alegría popular con el recibimiento y la tristeza también con el fallecimiento del mandatario, ¿no? En esos funerales tan sentidos y tan multitudinarios. Y bueno, y luego también la decisión en un momento de, en los 90, ella decide, bueno, ya no puedo hacer el mismo tipo de fotografía que hacía, porque ahora ya está, ya dije todo lo que tenía que decir, tengo que hacer otra cosa porque los 90 hay que decir otras cosas, ¿no? Que no se decían. Entonces, a sus fotografías las pintó con los marcadores Silvapen.
Ajá.
E hizo una exposición con papeles, ¿no? Ampliaciones. Colgados en la pared, y me dijo, vos no sabés lo que eran las críticas que tuve, y bueno, fue una pionera también ahí, ¿no?, de romper ciertos esquemas, ciertas expectativas, y bueno, y esa fotografía maravillosa de María Elena Walsh, su compañera, ¿no?, de 30 años, con toda coloreada por ella, es maravillosa. Bueno, fue en esa época también. Por eso, si una mujer que realmente tuvo unas agallas y una libertad y una personalidad extraordinaria y una mirada, por supuesto, única.
Y sí, esto realmente me lleva un poco a la presencia de María Elena Walsh, que también ha sido homenajeada en estos días. Y nosotros tenemos aquí La Cigarra. Vamos a escuchar un momentito, unos instantes, para ambientarnos un poco en ese espíritu que también formó parte del mundo afectivo de Sara Facio.
¿Cómo no?
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra.
Una manera de ambientarnos y de recordar algo que tiene que ver con esta película que vamos a poder apreciar nuevamente en el Home On el próximo lunes a la hora 20, si no me equivoco, lunes 10 a la hora 20, que es una película...
Perfecto.
Sara Facio, haber estado ahí, este homenaje que es artístico por parte de la directora Cynthia Rajmir, con la que estamos conversando, a la que usted está escuchando en este momento. Para nosotros es sumamente placentero, pues, aquí en la escena virtual, saber que el nacimiento de esta obra forma parte de un conocimiento, de una admiración que estábamos recién palpando acerca de Sara Facio, que captó esos momentos tan especiales con el punto de vista del artista. En este caso, yo estoy pensando también en lo que significa la dificultad, el trabajo, la elaboración de una película con estas características, Cintia.
Y sí, la verdad es que un documental, cuando hay pasión, hay un sentimiento de deber también, ¿no? Como un deber respecto de... Y de una delicadeza y un cuidado respecto de ese acontecimiento que uno quiere compartir, porque va descubriendo un tesoro y el tesoro se comparte, no se lo tiene que quedar una, ¿no? Eso implica una responsabilidad muy grande y además hacer todo lo posible para llegar a la obra que una cree que debe hacer. Y en ese sentido es un trabajo arduo, pero que los y las documentalistas estamos siempre dispuestas y dispuestos a desarrollarlo, a llevarlo a cabo, ¿no? Por nuestra pasión y por nuestra ética respecto de lo que estamos queriendo crear y construir. Y en este caso fueron 4 años de trabajo, pero tuvimos la pandemia en el medio, así que a esos 4 años hubo un año y medio que en los que no pudimos trabajar. Pero valió la pena yo creo que hice la película que quise hacer y por suerte Sara la vio, fue la primera espectadora y estaba muy contenta también y eso para mí era fundamental.
Y sí. La verdad, yo estaba pensando en conocer algo más todavía, el tiempo apremia siempre, de la trayectoria de la directora de esta película con la que estamos conversando y este enfoque que nos permite avizorar un momento también de placer, de interés, el próximo lunes a la hora 20, lunes 10 en el Cine Gaumont. Viendo esta película que vamos a compartir. Así que yo recién estaba también haciendo una comparación donde aparece el espíritu, el sentir, la manera de pensar de un artista, en este caso, porque tiene que ver con el tesoro, algo que está allí presente, que se pudo formar, y en este sentido espiritual, ¿no? Algo, esa necesidad de compartir, que es todo lo contrario de la acumulación, acumulación en este mundo donde estamos viviendo, precisamente aquellos que acumulan permanentemente de manera inusitada bienes materiales. Claro. Y de repente todo esto influye también en la manera de producir, de difundir, las dificultades que se presentan para el cine argentino. Y entonces algo que en el campo cultural está en debate y que hay que tenerlo en cuenta. Yo por eso considero muy importante que podamos compartir el próximo lunes la visión de esta película en el Cine Gaumont. Muchas gracias por esta participación. Me gustaría escuchar unas últimas palabras de parte tuya, Cintia.
Bueno, solo agradecimiento por este espacio, por tus palabras tan claras, tan lúcidas, tan pertinentes en este momento. La cultura es un tesoro, y el tesoro inmaterial es el tesoro de nuestra memoria, de nuestros grandes, de nuestros atemporales, como pueden ser Sara, porque para mí sigue siendo en su legado y en el amor que brindó al compartir sus creaciones. Y en ese sentido, ese tesoro y esos tesoros inmateriales que nos hacen felices, no los podemos disfrutar y celebrar solos, los tenemos que compartir. Yo creo que eso es uno de los motores por los cuales yo realizo películas, ¿no? Me interesa mucho, me interesa muchísimo, no solo compartirlo con las generaciones contemporáneas, sino también con las futuras generaciones. Y en ese sentido estoy muy contenta porque en las 4 semanas que estuvo en cartel en el Cine Gaumont, en el estreno comercial en noviembre, fue muchísima gente joven que quizás no se dedicaba a la fotografía, pero de boca en boca otros jóvenes les iban recomendando ver la película. Entonces hubo gente de todas las edades, y yo creo que la fuerza de esas generaciones interrelacionadas tiene que ver con la mirada atemporal y vigente de Sara Facio, de la creadora, ¿no?, de la fotografía propia, de esta libre creadora que nos ha dejado un legado extraordinario, no solo cultural, literario, sensible, emocional, sino también histórico, ¿no? Sara fue una cronista, de alguna manera, de su tiempo, y de un tiempo que es muy interesante conocer a través de sus imágenes. Así que yo espero que puedan venir el lunes 10, como vos dijiste, a las 20 en el Cine Gaumont. Yo voy a estar y me va a dar mucha alegría poder conversar después de la película con los y las espectadores y espectadoras, ¿no?
Es así. Haber estado ahí, entonces, será una buena ocasión para conocernos un poco más, para compartir, para tener en cuenta entonces esto que forma parte de nuestros sueños y de nuestras realidades, estos testimonios, el testimonio que se comparte. Muchas gracias, Cintia, porque como directora, Rajmir, en este momento, está cumpliendo una labor que para nosotros es otro tipo de acumulación de tesoro compartido. Muy amable. Muy amable por la participación en la escena virtual.
Muchísimas gracias a vos. Un placer y un privilegio poder dialogar y llegar a tus oyentes, que seguramente te siguen muchísimo. Muchísimas gracias.
Gracias. Cómo no. Hasta el lunes. Y el próximo martes aquí nuevamente se enciende este espíritu, esta luz, esta manera de enfocar el mundo de la cultura, de la música, del arte, del cine, del teatro, en la escena virtual. Le deseo muy buena semana. Gracias.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.